Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Muy buenas tardes. Aquí nos pillan, como siempre, en la mesa con la boca vacía, ¿eh? Para hablar bien, que es de buena educación tragar antes. Nos va a costar un poquito porque hablar de comida pues da hambre. Y yo creo que esto es una costumbre muy española. Hoy además compartimos mesa, mantel, copas, de todo, servilletas, porque nuestra mesa está muy bien puesta, con una persona a la que le encanta comer, le encanta cocinar y le encanta hablar de comida. Clara Villalón, muy buenas. Pérez Villalón, vamos a decirlo bien.
Pérez Villalón.
Que buenas así tardes, vendrá en el DNI. ¿Qué tal todo?
Muy bien.
¿Has venido con hambre o vienes comida?
Uy, con hambre. Uy. Y además vamos a hablar de comida, entonces me va a entrar más hambre.
Pues vamos
todavía
a sufrir muchísimo, pero bueno, no solamente vamos a hablar con Clara, va a estar con nosotros durante esta próxima hora, en la que vamos a disfrutar muchísimo, pero en el fin de semana en el que estamos no podemos dejar de hablar de los dulces típicos del santo, de los huesos de santo, de los buñuelos, de los panellets, que también se han incorporado también a las costumbres madrileñas. Es muy, muy nuestro, ¿no? También, como aquí hay gente de todas partes, pues adoptar otras costumbres de otras regiones. Y María Luisa del Amo también nos va a traer su ranking. Ya saben que nos busca sitios, localiza con ese radar gastronómico sitios para comer un buen producto. Hoy va a hablar de alcachofas, así que comenzamos. Voy a dejar la canción un poquito a medias, Clara, porque veo que te vienes arriba y te vas bailando del estudio. ¡Qué bailona! Me han chivado que te encanta esta canción.
Pues que a quién no le puede gustar esta canción.
Bueno, pero
es todo
que te gusta
rollo.
tanto.
Bueno, es que mi padre me despertaba con esta canción cuando yo era muy, muy pequeña. Era lo primero que sonaba en casa los domingos y los sábados por la mañana. Y nos poníamos a bailar como locos en el salón y ya luego desayunábamos y venía todo el resto.
Y no es solamente la canción, es los recuerdos que te trae,
sí,
de buen rollito, de... Oye, y luego habría desayuno, me imagino, ¿no?
Hombre, siempre había un buen desayuno en mi casa. Además, en casa de mi padre cambiábamos mucho. Yo recuerdo tostadas con bonito con mayonesa.
¡Qué rico!
Recuerdo también sandwichitos finitos de esos con buen jamón asado y queso, un sándwich mixto... Y recuerdo de vez en cuando ir a por los churros con chocolate también.
Hombre, es que lo de los churros en domingo, que además te los daban con un junco, eso ya no,
sí,
hay. Pero cuando yo era pequeña me mandaban a por churros, volvías en un junquito que te los envasaban.
Y están desapareciendo las churrerías.
Pues es una pena.
A mí cada vez me cuesta más encontrar churrerías, churros ricos, porras ya ni te cuento.
A mí las porras me gustan más que los churros.
A mí también, a mí también.
Pero bueno, yo creo que mientras estemos los que nos gustan, seguirán estando. O sea, que lo que hay que hacer es, pues eso, bajarse a comprar churros los domingos y los sábados. Y oye, también hay muchos sitios en Madrid donde cafeterías, bares, donde tienen los churros y las porras todos los días para desayunar. Así que, oye, yo te quería preguntar, tú ya... Te has ganado un nombre en esto de la gastronomía, lo has demostrado en muchas ocasiones, pero tú saliste de un concurso de MasterChef que, bueno, pues no sé, me imagino que te cambió la vida, porque tú ibas para analista económica.
Sí, sí,
o sea,
sí,
yo
sí.
Cuando lo vi, cuando me enteré, después de verte, no daba crédito.
Sí, yo estudié análisis económico en la Universidad Complutense, pero la verdad es que la oportunidad de entrar en MasterChef me cambió la vida totalmente. De repente me vi envuelta solo en fogones, gastronomía, comida y más comida, y descubrí que era una cosa que yo nunca jamás me había planteado, pero que me podía dedicar a la gastronomía.
Pero bueno, tú me imagino que te postulaste, te apuntaste a ese concurso porque te gustaba cocinar.
Bueno, es que esto es una historia muy loca. Es una historia tan loca como que yo me puse muy malita al páncreas. Pero muy malita, que estuve a punto de morirme porque me atacó una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae y tardaron en descubrírmelo un año. En ese año mi páncreas dejó de funcionar, hasta el 13%. Tenía la función pancreática, solo me funcionaba eso. Y yo tuve que dejar de comer.
Sobre todo, todo lo que tuviera grasa, me imagino que te lo quitarían radicalmente.
Radicalmente.
¿No?
Me daban unas pastillas un poco para fomentar las enzimas pancreáticas y que pudiese comer algo, pero era verdura al vapor y fruta. Ya.
Qué horror.
Entonces, yo dejé de comer, estuve en casa un año entero y soy una persona muy activa, muy inquieta. Yo tenía un blog de literatura, escribía cuentos cortos en ese blog. Y era el boom del blog de recetas en esa temporada. Y yo dije, bueno, pues en mi casa se cocina tan bien. Mis padres me han llevado por toda España y todo el mundo comiendo todos los fines de semana.
O sea, cocinar no cocinabas, pero comer sí comías bien.
Bueno, bueno, sí, desde muy pequeña, desde muy pequeña. Yo tengo recuerdos pues en Jockey, en Horcher, en el Club 31, en la Nicolasa, en el Amparo, todas esas cosas.
Madre mía, de yo muy pequeña. Lujo, qué lujo.
Y entonces, pues dije, pues los blogs de cocina son lo que se mueve ahora. Estoy en casa, no hago nada, voy a hacer un blog de recetas. Entonces yo muchas mandaba a mi madre a la compra porque yo no podía bajar a la calle. Empezábamos a cocinar, yo a veces estaba muy cansada y ella seguía con la receta.
Tu madre es una gran cocinera, además.
Mi madre es una gran cocinera, sí. Y entonces hacíamos todas esas recetas que mi madre no hacía nunca. Entonces yo pues me ponía a indagar qué se me ocurría. Pues vamos a hacer un curry, mamá, porque tú nunca haces un curry. Mamá, tú nunca haces postres, pues vamos a hacer un bizcocho. Me dio por el pan, empecé con mis masas madre. Y bueno, era cuando estaba también el Masterchef en Estados Unidos. Uh-huh. Estaba Gordon Ramsay. Y yo lo veía desde mi cama y le decía a mi madre, mamá, cuando yo me ponga buena,
quiero eso.
Me voy a ir a Estados Unidos y me voy a presentar a Masterchef. O sea, era como mi sueño.
Tu madre, esta chica, ha perdido la cabeza, ¿no?
Mi madre me decía, por supuesto, mi amor. Mi madre estaba deseando verme
que hicieras
bien,
algo fuera de la cama,
verme,
¿no?
Bien, claro. Pues descubrieron que tenía esta bacteria un julio. Yo llevaba desde febrero del año anterior con esto. Lo descubrieron un julio, estuvieron tratándome con antibióticos hasta casi septiembre, para matar todos los bichos que tenía. Y justo en octubre, noviembre, se abrieron las audiciones de Masterchef.
¿Cómo te enteraste?
Mi novio, el que era entonces mi novio, me lo dijo. Uh-huh. Y bueno, pues nada, y él hizo los trámites, me dijo, venga, apúntate, me apunté. Y recuerdo perfectamente que el primer día que yo me reincorporé a la universidad, porque yo el año que estuve malita solo fui a la universidad a hacer los exámenes únicamente, el primer día que volví a clase me llamaron del casting de Masterchef, que habían visto todos mis documentos y que me seleccionaron para el primer casting.
Y fuiste allí y bueno, ya lo siguiente allí, ya se sabe porque ya es público.
Allí, era 10 de enero o algo así, el 8 de febrero estaba metida en la casa.
Yo de todas maneras me hace mucha gracia porque me estás diciendo que tú no habías cocinado nada,
no.
Sobre todo no habías hecho cocina normal, porque dices que cuando empiezas con el blog empiezas a hacer lo que no hace tu madre.
Claro, pero yo por ejemplo, yo siempre lo cuento, un pollo asado. Yo no había asado un pollo en mi vida.
No me lo puedo creer.
Te lo juro.
Pero ni de echarlo así de cualquier manera al horno con sal o
medio limón. Eso lo hacía mi madre riquísimo. ¿Para qué voy a
hacerlo
yo? ¿Para
qué vas a hacerlo tú, no? O sea, entonces tú era o repostería, que por lo visto a tu madre no le hacía tanta gracia, o ya platos como más exóticos.
Claro, exacto, sí, justo.
Pues no se te debía dar mal, porque esto es lo que le dijo uno de los jurados a Clara Villalón, Jordi Cruz, cuando probó un plato. Se te veía además muy nerviosita. Vamos a escucharlo.
Sí.
Mira, en Masterchef yo buscaba algo, que es un plato de cocinera, de buena cocinera. Y es el más rico que me he comido en Masterchef. Sube esa escalera ahora mismo.
Mira, si se te emocionas y todo. Hombre, es que debe ser muy fuerte, ¿no? Primero llegar a ese concurso, luego estar ahí currando porque te lo tienes que currar, sí. Y que luego te llegue Jordi Cruz y te diga que has hecho un platazo y que es lo más rico que ha comido en ese concurso.
Buah, eso fue un momento, te lo juro, mira, me pongo nerviosa,
sí,
y me
emociona
muchísimo, porque para mí que una persona como Jordi Cruz Avalado por Pepe y por
Pepe
Samantha.
Estuvo un poco borde. Luego sí. Yo ya sé que conoce mucho a Pepe, pero yo lo he visto que no lo recordaba no haberlo visto. Sí, y digo, sí, qué borde Pepe, con lo majo que es, además.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, hizo su papel muy bien.
Sí, sí. ¿Quién se lo tiene que comer? Bueno, hay que explicar que tú hiciste un ravioli sí. Invertido, y que solo había uno en el plato. Entonces, pues como que te echaron en cara que no había uno para
es
cada
que
uno.
Era la salsa. Dentro del ravioli yo había metido la salsa, que al cocerse ese ravioli pues se deshacía esa mantequilla y luego se rompía encima de los gambones y era como un poco el plato. Y la verdad es que fue muy, muy... Fue un momento muy importante para mí. Porque cuando Jordi dijo la palabra cocinera, creo que fue la primera vez que yo me planteé que en algún momento de mi vida yo podía ser cocinera.
Que te lo creíste de verdad, ¿no? Que eras
sí, porque
cocinera.
Yo jamás me había planteado ser cocinera. Yo hice mi bachillerato, era una buena estudiante, hice mi carrera y jamás había barajado la posibilidad de voy a hacer cocina.
Me sigue
o voy a
chirriando
a...
lo de analista económico. O sea, te miro y digo, no es mi Clara, no es esta.
Sí, fíjate. Además me gustaba la carrera, no era una cosa que me disgustase ni que hiciese obligada ni nada por el estilo.
Pero, bueno, la carrera no digo yo que no te gustara, pero la cocina te apasiona.
Bueno, mucho más. Yo doy gracias a Dios todos los días de haberme pasado
Dile
eso.
Que luego le llamas. Ay, dile, sí. Cuélgala.
Una buena
Cuélgala, dile a Miren que luego la llamas.
Sí. Yo doy gracias todos los días de haber pasado por un programa como MasterChef y repetiría, por supuesto. Ha sido una de las experiencias más duras de mi vida. Eso te lo digo también, porque estar en ese momento de tensión, estoy totalmente vendida, encerrado en una casa, sin conexión con tu familia, sin conexión con el mundo exterior, pero nosotros no teníamos acceso ni a televisión, ni a radio, ni a periódicos,
sí, no, sabes lo
no
que
nos
está
contaban
pasando.
Nada. Claro, eso es una tensión y una presión increíble. Pero aprendí tanto, hice tan buenos amigos.
Lo que pasa es que aprender, yo creo que también hay que tener evidentemente una predisposición,
sí.
Y luego un talento. Porque yo creo que además a ti te dio la oportunidad de descubrir,
sí,
ese talento que tú tienes, porque lo tienes. Luego hay gente que ha tenido esa fortuna, a lo mejor, de comer muy bien en muchos sitios, de haber estado en grandes restaurantes, pero oye, ellos pasan por los sitios, pero los sitios no pasan por ellos. Yo los conozco, mucha gente, ¿sabes?
Sí.
Que es que es lo que se llama tener una oreja enfrente de la otra en para el oído musical,
sí, sí, sí.
Pues hay gente que tiene una lengua metida en un pie, porque no aprovechan. Y yo creo que eso hace falta una sensibilidad especial, ¿no?
Sí, eso yo creo que lo fomentaron mucho en mi casa desde el principio y que indudablemente eso lo lleva innato cada uno un poco. Cada uno, pues tenemos cosas buenas y cosas malas, como todo. Yo también tuve claro muy rápido que un programa de televisión como es MasterChef no me daba conocimientos como para ser cocinera, aunque yo pudiese llegar a serlo en algún momento. Entonces tuve muy claro que desde el principio que salí yo de allí quería aprender.
Y eso es lo que has hecho luego.
Y eso es lo que he hecho. Me he ido formando, he ido a restaurantes.
Has estado con Pepe, por eso decía yo que sabes perfectamente que cómo es Pepe de cachondo, porque es un cachondo. No,
es un cachondo, es buenísima persona.
Pepe y Diego, cuidado.
Sí,
el padrino,
sí.
Que...
Yo allí aprendí mucho de los dos, de cómo funciona una cocina, de su equipo también, que son grandísimas personas. Y ya luego, pues ya ha sido un poco una carrera de fondo de muchos...
¿Has pasado por más cocinas?
Sí, está en Casa Marcial, con Nacho Manzano. Allí estuve una temporada...
En Asturias.
En Asturias, en un pueblo recóndito, pero que allí aprendí muchísimo, sobre todo de guiso de fondo. Y que allí llega producto tal cual y aprendes a manejarlo, a despiezar, a limpiar pescado, todas esas cosas. Y aprendes sobre todo la rutina y el día a día de un restaurante.
Que es muy duro, ¿eh?
Pues son 15 horas.
De todas maneras, siempre cuando te dice la gente, no, es que voy a poner un restaurante, digo, a ver, de un restaurante, primero, el 10% es la cocina al principio,
sí,
y el 90% es gestión y un montón de cosas. La gente no sabe lo que hay detrás realmente del trabajazo que hay detrás de un restaurante.
No, yo de hecho ahora hago bastantes asesorías de gente, pues de restaurantes que me contratan, o simplemente para que dé mi opinión y les ayude a crecer, o para que les dé pues algunas pautas, gestión interna, control, personal, recetas.
Ahí sí te ha valido lo de analista económico, entonces.
Sí, ahí sí me ha valido, ¿ves?
No lo hemos tirado del todo.
Sí, y cada vez que me contacta alguien que es externo a este mundo y que no, es que tengo unos ahorros, o no, es que he creído que voy a poner un restaurante, yo siempre digo lo mismo.
No
pongas nada. A pesar de que puede ir en contra de mi propia...
Sensato,
pero
¿no?
Yo soy sensata. Porque la gente no es consciente de todo el trabajo que hay detrás, del día a día, de, pues eso, problemas de personal, problemas de proveedores. Los proveedores es algo tremendo.
La regularidad.
Gestión del cliente, todo.
Bueno, ahora te voy a hablar también de otras recetas tuyas, porque yo quiero sacarte algún secreto y la gente seguramente lo querrá ir. Y por favor, de verdad, esta señora hace la mejor tarta de queso del mundo.
Porque no has probado la de chocolate.
No, es que no quiero probarla. O sea, yo la tarta de queso mejor del mundo la hace esta mujer, Clara Villalón, pero te ha dado la oportunidad también de conocer otras realidades y de ver sitios.
Sí.
Y vamos a escucharte. Esto es un vídeo que hiciste también para el Fondo Mundial de Alimentos.
Sí.
Estuviste en Etiopía. Vamos a escucharlo.
Etiopía es un país maravilloso y descubrí que la pasión por la comida y el amor por la comida va mucho más allá de no solo cocinar y alimentar.
Lo que hace el Programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea es realmente maravilloso. Muchos de ellos no estarían vivos ahora mismo de no haber sido por esta ayuda. La comida significa mucho más que llevarse algo a la boca. La comida es todo alrededor de todos, es compartir, es vivir. La comida es escolarización para tus niños, es alimento, es cultura, es unión y es futuro.
Pues todo eso es la comida. Para los que nos apasiona la comida, efectivamente es cultura y tal, pero en ese país vas a Etiopía y la comida es subsistencia prácticamente.
Sí, es que tener comida en tu casa en países como Etiopía significa que tus hijos puedan ir al colegio, porque si no, tus hijos tienen que salir a la calle a buscar comida.
Uh-huh.
O cosas que realmente no nos planteamos en el mundo en el que vivimos tú y yo, y que tenemos mucha suerte.
Muchísima.
Y tenemos que dar las gracias todos los días. Podemos ir al supermercado y comprar tomates. Pero allí igual tienen durante una semana entera solo harina,
uh-huh,
con la que se tienen que alimentar y no hay agua. Entonces, eso es muy duro y te das cuenta de realidades distintas y de apreciaciones de la comida diferentes, de valoraciones. La verdad es que ver la comida desde otro punto de vista, como de una cultura etíope. Está en Guatemala también, con el Programa Mundial de Alimentos este agosto. Y es otra realidad. Pues es otra realidad. Muy preocupante, pero yo creo que es más desesperada la etíope,
sí,
que la guatemalteca.
No es en Guatemala no hay esa necesidad,
claro,
imperiosa de lo que sea.
Sí,
supongo,
a mí la sensación que me dio Etiopía es una desolación tal de saber que ahí nunca va a haber nada.
Ah, por seco.
No hay nada, es que no hay nada. Kilómetros y kilómetros de tierra infértil, no hay agua. Es un país que sigue teniendo pueblos nómadas que van viajando buscando agua. En cambio, en Guatemala, que sí que viven hoy en día los problemas del corredor seco y hay sequía y todo esto que no sabemos, pero sí que se ve que hay posibilidades de un futuro.
Uh-huh. Menos mal.
Sí, no, está claro. A ver, la comida va mucho más allá de lo que nosotros comemos aquí hoy en día o de lo que la gente se plantea y está genial tener realidades diferentes.
Ahora, estabas contando tú que bueno, pues que cuando empezaste a tomar contacto con esto de la gastronomía se habían puesto mucho, muy de moda los blogs gastronómicos. Yo no sé tú, a mí me da la sensación de que cualquiera puede ser evidentemente aficionado a la cocina, a la gastronomía, a comer, pero que hay mucha gente como que de repente quiere saber de todo y eso es muy complicado.
Bueno, eso es muy complicado. Yo creo que el problema lo tienen las redes sociales. Las redes sociales son un arma muy buena para ciertas cosas, pero muy peligrosa para otras, sobre todo si se utilizan sin criterio. Y hay gente que considera que por salir a comer o por tener una cuenta en Instagram o en Twitter o lo que sea, tiene derecho a esgrimir ciertas críticas o ciertos pensamientos que muchas veces son muy dañinos o muy hirientes.
Y muy, a lo mejor, parciales y muy injustos, ¿no?
Hombre, por supuesto. A ver, dentro de una valoración o de un juicio gastronómico, indudablemente está la subjetividad de los gustos de cada uno. Yo siempre voy a preferir unas lentejas guisadas que una esferificación de lentejas, por mis propios gustos, uh-huh, indudablemente. Pero yo, como profesional del sector, tengo que saber que si de repente me ponen una esferificación de lentejas estupendamente ejecutada, con un sabor maravilloso y que dentro del plato está estupenda, pues tengo que saber valorarlo igualmente.
Y otra cosa, para juzgar unas lentejas tienes que haber comido muchas lentejas.
Sí.
Muchas lentejas, para saber en qué punto están. porque si no, es que yo me sorprende que haya gente que juzgue ciertos platos cuando los ha comido tres veces en su vida.
Ya, eso es un poco más peligroso. A mí hay muchas veces hay gente que me escribe y me dice, o me manda mails o privados por Instagram y estas cosas, y me preguntan, yo quiero saber, como tú, cómo has llegado, hasta dónde has estado, hasta dónde estás ahora mismo y cómo lo consigo, qué tengo que estudiar. Y yo siempre digo lo mismo, yo me he formado en cocinas, he aprendido a cocinar, me he formado en sala, porque es importante saber llevar una sala. Y yo tuve la suerte de estar en la Tasquería con Javi Estevez,
en
la apertura, que es, además de una bellísima persona, un tío excelente, un grandísimo cocinero. Pues he tenido la suerte de vivir la experiencia desde dentro de la profesión, tanto en la cocina como en sala. Luego me gasto todo mi dinero en ir a comer. O sea, yo no tengo vergüenza de admitir que heredo ropa de mi madre, de mis amigas, de mis tías, porque ese dinero lo invierto en comer, no solo porque me gusta comer y disfruto mucho, sino porque creo que es una parte fundamental y básica para mi aprendizaje, uh-huh, para saber discernir entre lo que sí veo correcto o lo que no veo correcto.
Yo siempre digo que hay sitios en los que no me acuerdo, o ropa que no me acuerdo, y tengo una amiga que se acuerda mucho de la ropa, y me dice, ¿tú tenías un jersey? Y digo, yo tenía un jersey, ¿no? Que sí, hombre, que sí, que estuvimos una vez que yo, y que estuvimos comiendo, y digo, ¿y qué comimos? Y si me dice, claro, lo que comimos, igual me acuerdo del jersey, fíjate.
Claro, sí,
o sea,
sí,
la
sí,
memoria.
Yo
¿y tú cuáles son esos sabores de los que más te acuerdas,
los que no
renuncias?
Los platos de cuando yo era pequeña, lo que yo pedía por mi cumpleaños. Yo recuerdo, por ejemplo, que había dos menús de cumpleaños. Las patatas revueltas con huevo de primero, que comiendo cebollita, y de segundo pedía merluza rebozada.
Merluza rebozada, que bueno, es que una merluza rebozada a mí me parece un plato,
claro, pero
insuperable.
Es que a mí no me valía cualquier merluza rebozada. O sea, mi madre se iba al mercado de Chamartín, Ernesto Prieto, me seleccionaba la merluza, su huevo, sin ni gota de aceite, solo un aceite de oliva virgen extra. Y luego los calamares en su tinta.
¡Qué ricos!
No, yo eso es mi debilidad máxima. Los de mi tía Cookie además son de eso que ahora lloro. Mi chico esta temporada ha metido un plato con calamares en su tinta en su restaurante.
Tu chico que sales Marugán del restaurante 3x4, sí, en el mercado de Torrijos, que es un restaurante súper chiquitito que yo recomiendo porque además son platos de un restaurantaco, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues en un mercado.
Sí, en un espacio muy chiquitito, pero hecho con mucho alma, mucho guisito, y él cuida mucho el producto. Entonces ahora me da el capricho todas las cartas con un plato y esta carta de temporada
solo
de otoño,
chipirones.
Calamares en su tinta.
Bueno, mientras te cuide y te vaya dando capricho, eso está muy bien. Te voy a dar yo también otro capricho y además te voy a confesar que le he preguntado a Alex la música que te gustaba a ti y me ha sorprendido porque me ha dicho, le gusta mucho esto.
Con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Bueno, pues estamos casi terminando la comida. Aquí somos un poquito golosos. ¿Tú eres golosa?
Sí, soy Clara golosa.
Clara Villalón, muy golosa. Bueno, pues te voy a perder porque nos vamos a ir hasta el horno de San Onofre, una de las mejores pastelerías, ya no de Madrid, ya no de España, del mundo. Y tenemos a Ana Guerrero. Ana, muy buenas.
Oye,
¿qué?
Chicos,
¿qué?
Bienvenidos al dulce sabor del miedo.
¡Ay, que estamos también con Halloween! Yo te iba a preguntar por los buñuelos, por los huesos de santo, pero ya estamos invadidos por las influencias americanas y estáis también con Halloween, claro, no calla yo.
Bueno, a ver, nosotros lo que intentamos es que las tinieblas de Halloween no nos oculten el sabor de la tierra y, por supuesto, perseverar muchísimo en nuestra inmensa y profunda tradición que es el Día de los Santos. La península ibérica está llena de tradiciones. Y por supuesto, pues bienvenido sea Halloween, si eso hace que nuestras tradiciones se eleven, ¿no crees?
Sí, sí, totalmente. Oye, que uno va a cualquiera de las tiendas del horno de San Onofre. Bueno, igual te pregunto algo ahora Clara Villalón, que está por aquí.
Hola, Ana.
Cuando traguemos, tenemos que repartirnos para ir tragando saliva cuando se nos haga mucho la boca agua para que hable la otra. Y que uno llega a cualquiera de las tiendas del horno de San Onofre y que se encuentra en los escaparates, en los mostradores.
Bueno, pues lo que se va a encontrar es con una tradición puramente península ibérica, pero vais a encontrar desde las castañas confitadas para hacer el marrón glacé.
¡Uy, qué rico, marrón glacé!
Claro, que eso viene de una tradición muy celta, las castañas son puramente, bueno, hay una tradición muy, 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 muy asentada, ¿no?, en toda la parte celta de recogida de la castaña y de su altar, ¿no? El mancosto gallego, ¿no?, que habla, luego hablarán de las meigas, que a ver las ailas, dicen, ¿no?
A ver ailas, sí.
De ahí, pues podemos, de la parte oeste, de la parte noroeste, vais a encontrar, por supuesto, las castañas. Después, de la parte de Castilla, el empiñonado, por favor, esos piñones que nos van a dar una energía que podemos, yo qué sé, corrernos maratones.
Pero si bueno, entonces tendrás panellets también.
Claro, el empiñonado sería el primer panellet, que es el panecillo, que, por supuesto, da el pistoletazo de salida a los panellets, a los huesos de santo. Daros cuenta que lo que estamos haciendo es hablar de energías que puedan mantenernos a flote en esta estación fría, y como tal tenemos la almendra, el parayet y el empiñonado, son las almendras, un mazapán disfrazado de alguna forma, los panayets con la forma de la mortaja, con las tres cuencas, ¿no?, para que se vea clarísimamente que estamos hablando del pasado, que no se nos olvidan nuestros antiguos, que tenemos todavía su energía y su poder y su sabiduría. Entonces, todo esto es una reminiscencia de, por favor, no nos olvidéis. Digo que están ahí los muertitos saliendo, como no os olvidéis vosotros, no sabéis nosotros.
Oye, pero ¿de dónde viene de la tradición? Yo no sé si vosotros os habéis molestado en intentar ver, por ejemplo, de dónde viene la tradición de los buñuelos y de los huesos de santo. ¿Y de qué los hacéis? Dímelo, porque al final se me va a olvidar preguntar.
Yo tenía curiosidad de eso. ¿Tenéis buñuelos de batata?
Hombre, tenemos de batata.
¡Ay,
de camino de ángel, que sabes que es una calabaza dulce. Y también tenemos de calabaza.
Ah, ¿vale? Mira, es que los de batata ya no los encuentro en ningún sitio. ¿Los pues han perdido casa, la tradición?
No, en casa la mantenemos. A ver, nosotros somos el horno San Onofre. Entonces lo que intentamos hacer es dar lo que hemos recibido. A mi hermana y a mí nos regalaron un legado como es este pedazo de lugar tan bonito, tan precioso.
Que salía el local ya en Fortunata y Jacinta, cuidado. Que es que el primer local de San Onofre, que está en la calle San Onofre, salía en Fortunata y Jacinta, ¿no?
Pues sí, cuando paseaba Fortunata por la calle San Onofre, el olorcillo de los pasteles, vale, la hacían recordar, y entonces desde ahí venimos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que tenemos que mantener ese legado, tenemos que transmitirlo, tenemos que haceros ver a todos que no hemos perdido ese alma mora en una tradición cristiana, por ejemplo, como es el buñuelo. Me preguntabas, Begoña, ¿de dónde venía el buñuelo? Del Isfendi, que es de aquellas frituras que nos enseñaron a hacer los árabes de aquella manera tan maravillosa, esos escaldados y luego esos pasados por miel. El buñuelo de viento, sin duda alguna, es uno de la reminiscencia. Nosotros lo hacemos además con mantequilla, con lo cual, bienvenido todo el mundo árabe, porque pueden tomarlos. No lo hacemos con, en algunos lugares se hace con manteca de cerdo, entonces sería uno de, hablaríamos entonces de aquellas tradiciones que luego la Inquisición utilizó tanto, ¿no?, para saber si eran conversos o no. Pero en nuestro caso, todos los buñuelos los puede tomar el mundo árabe, con lo cual, fenomenal, y así somos y seremos siempre aliados en esto del comer en la península. Pero Ana, por supuesto que yo también, dime.
¿Y los huesos de santo? Porque a mí lo del mazapán, la almendra y el relleno de yema es algo que me vuelve loca.
Yo no sé cuántos kilos de almendra marcona pueden gastar estos señores de San Onofre. ¿Cuántos kilos? ¿Toneladas? No sé.
A ver, pobres marconas, ¿sabes qué? Nosotros utilizamos la marcona, que es nuestra almendra, nuestra aliada, ¿no? Y sabéis que además podemos comernos mucha almendra, que no nos va a intoxicar, no hay problema, no hay amargor, con lo cual, pues toda la almendra que queramos, que compramos mucha marcona, sobre todo, pues bueno, nos vamos en septiembre, compramos toda la marcona para hacer el turrón de Gijona, para hacer los mazapanes, para hacer los panayets, la tarta Santiago, o sea, el mazapán va a estar en todo nuestro calendario repostero de alguna u otra forma, entonces, sí, Begoña, es uno de nuestros platos fuertes.
Oye, por indiscreción ya y por tocar un poco las narices, ¿a cuánto? Y me imagino que a vosotros, con la cantidad de almendras que compráis, os harán un precio súper especial, pero ¿a cuánto podéis comprar vosotros la marcona, el kilo de almendra marcona?
Este año está un poco mejor la marcona. Lo que se ha disparado absolutamente es el piñón. La marcona la estamos comprando entre 8 y 10 euros el kilo.
Claro, pero porque compráis una cantidad de kilos.
A 42 euros.
A 42 el piñón.
Entre 42 y 47.
Piñón nacional, no chino, claro.
Piñón nacional, sí, por supuesto, castellano. Y entonces el piñón es una barbaridad, ¿no? Hay una enfermedad congénita y yo desde aquí aprovecho, Begoña, gracias por el pase. El Ministerio de Agricultura, que se ponga las pilas, que se recogen las... ¿Y las castañas? ¿Y las castañas? Otro gran fenómeno que se está perdiendo porque nadie la recoge, pobrecitas mías. Y yo creo que deberíamos darle una vuelta a todo esto, ¿no? Deberíamos volver a luchar por mantener otra vez estos superalimentos que para mí lo son, a mí me salvan la vida todos los días. Uh-huh. Y creo que a otros muchos también, ¿no? Y por eso estamos aquí. Entonces, del buñuelo nos vamos hacia los huesos de santo, que es una reliquia en la época... Bueno, las reliquias aparecen desde el Camino de Santiago, que sabéis que se pone de moda la cristiandad, y aprovechan este camino para hacerse, para fervorizar, ¿no?, de alguna manera todas las tradiciones. Los santos se convierten, pues, ¿qué diría yo?, como en Cristiano Ronaldo de hoy en día, en superhéroes. Entonces, las reliquias eran... Bueno, pues era el gran souvenir de... A ver, estoy hablando de una forma bastante frívola, perdonadme los que...
Pero
con todo el respeto del mundo, la cristiandad fue como... fue como un momento, pues, muy mágico, muy bonito. De esas reliquias salen los huesitos de santo, que en definitiva es otra vez lo mismo, es que nos ayuden. ¿Quién? Pues en la época pagana nos ayudaban los dioses, en la época cristiana nos ayuda Dios y los santos. Bueno, cada uno va cogiendo esa parte que le hace mantenerse a flote, ¿no? Entonces, de ahí vienen las reliquias, vienen del mazapán, del panayet también, del fruto seco, de la energía, convertido en un pequeño souvenir en forma de hueso de santo, en forma de reliquia.
Qué bueno saber toda esta historia, que yo no tenía ni idea.
Te tienes que ir un día ahí a San Onofre y meterte dentro. Clara Villalón, que además la pones a currar, ¿eh?
Hombre, Ana, yo me
divertimos un rato, ¿no?
Sí, por supuesto. Oye, Ana, ¿y cuál es el buñuelo estrella? ¿Qué es lo que más vendéis en estos días?
Mira, en hueso este año estamos vendiendo muy bien porque son deliciosos los de tomate confitado.
¿Tomate confitado? ¿Habéis rellenado
buñuelos o huesos? ¿Te he oído bien?
En hueso de santo.
O sea, ¿hacéis una mermelada de tomate?
Hacemos una mermelada de tomate y después le añadimos unas colas para que pueda,
claro,
pueda tener un poquito más de
cuerpo.
De cuerpo y rellenamos los huesos con ese tomate confitado que os va a encantar. Es una mermelada fantástica. Y luego en buñuelo, creo que los de naranja son los que están teniendo muchísimo más éxito. Pero somos San Onofre, que no, ¿ves? No estás encontrando sabores... muy locos. O sea, en la tradición intentamos ser muy serenos, ¿no? Para no perder, pues sí, que hacemos estos guiños, intentamos encontrar algo, pues eso, la batata, volverle a dar toda la importancia y que no sea pesada, yo qué sé, intentar rescatar leyendas y historias de la gastronomía, pero manteniendo un poco esa prudencia. Luego,
pero lo que te decía Clara, o sea, una cosa lo que tenéis, que estamos alucinando, pero a la gente, ¿cuáles pide? ¿Cuáles son los que, mira, no te pueden faltar, los que se te comen los clientes?
Con la crema pastelera.
Los de crema, claro.
Uh-huh. El de crema pastelera, es que sin duda la crema pastelera yo creo que es el sabor más o menos de toda España. Es el sabor de todos los públicos.
Sí, pero hay una diferencia entre una buena crema pastelera y una crema pastelera churri. Hay una diferencia. Hombre. Seguro que vosotros tenéis algún secreto en el horno de San Onofre para hacer una crema pastelera.
Te lo prometo que no hay ningún secreto. Es una fórmula, la fórmula tradicional. De
huevos,
la crema
leche, azúcar.
Eso es.
Y ya, y mucha varilla, ¿no?
De vainilla, varilla. Y bueno, ahora tenemos una máquina que nos ayuda mucho y nos da mucha más seguridad, que es una que lo que hacemos es una pasteurizadora de casa más pequeñita, ¿no? Uh-huh. Una pequeña pasteurizadora que lo que nos hace es mantenernos las temperaturas adecuadamente, ¿no? Y subirlas a una temperatura de pasteurización y nos quedamos mucho más tranquilos. Pero nada más que eso. No hay ningún misterio, es buena materia prima. Unos días nos salen mejores, otros días peores. Los buñuelos unas veces un poco más grandes, otras veces más pequeños. Pero no hay nada más que eso, buena materia prima y ganas de seguir con lo nuestro.
Y ahora ya en nada te pones ya con las coronas de la Almudena, que el día 9 ya es el día de la Almudena y hay que llevar la corona, ¿no? O sea, hay que ir a comprar la corona.
Ahora no paramos. Si quieres te vienes un ratito.
No, te mando a Clara. Te mando a Clara que tiene más práctica que yo.
Sí, además la corona se parece al roscón,
muy
¿eh?
Parecido. Y ella hace unos roscones. ¿Tú no has probado el roscón de Clara Villalón?
Yo creo, sí, Clara, sí que lo he probado. Y es uno de los mejores.
Ay, muchas gracias.
Pero por supuesto. Pero yo creo que te pasa un poco lo mismo que a nosotros, ¿no? Que decides que hace las cosas bien, ¿no?
Ah, bueno, totalmente. Yo creo que todo lo que se haga tiene que estar bien hecho.
Pues Ana, corazón, a currar, que la verdad es que son muchos los madrileños que agradecen ese trabajo que hacéis ahí en el horno de San Onofre, que mantengáis esa tradición con un puntito y con un guiño de vez en cuando, pues de sorpresa. Hombre, claro, aquí contándolo. Un beso, Ana Guerrero. Gracias.
Un beso, Ana, chao.
Chao, chicas.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit.
Pues hoy tenemos a María Luisa del Amo, que está un poco pachuchilla, se ha quedado en casa. Te lo perdonamos, María Luisa, te lo perdonamos. Lo que no te perdonamos es que nos dejes sin el ranking.
No, aquí estoy y además estoy preparando la receta. Estoy haciendo alcachofas, que ya estamos en época de alcachofas.
Bueno,
o sea, que
mira,
me he quedado en casa, pero ha sido por una muy buena causa.
Como te has ido y me has dejado y yo sola no puedo estar, ya sabes que soy muy muy miedosa, que no me puedo quedar sola. Y le he dicho a Clara Villalón, digo, quédate conmigo hasta el final. Y además así también nos das tu opinión, porque esta chica come mucho por ahí. Y digo, a ver, pero vamos a escuchar primero lo que tienes que contarnos de las alcachofas.
Bueno, pues como te decía, como ya estamos en noviembre, por cierto, felicidades a los Carlos, que hoy es San Carlos, es el santo de mi hermano, de mi tío y de algunos Carlos de mi familia.
Pues felicidades.
Muchas felicidades. Y como ya estamos en noviembre, pues estamos en época de alcachofas. Y la alcachofa es que es uno de los superalimentos que a mí me encantan, tanto por sus propiedades como por el sabor que tiene, es que a mí me vuelven loca. Y como te digo, me he quedado aquí confitando unas alcachofas en casa, que requiere mucho tiempo. Pero les diría a los oyentes que se pueden comer de muchísimas maneras. Para los que quieran probarlas, no hace falta que las confiten. Se pueden comer hervidas, simplemente. Se pueden comer cocidas con otras verduras, en puré. Se pueden hacer fritas, se pueden hacer al horno gratinadas con jamón, con anchoas. Se pueden hacer de mil maneras.
A la brasa, por Dios, que te la dejas.
A la brasa. No me la dejo porque además a mí me encanta. Porque como sabes, la alcachofa es muy difícil de armonizar con vino. Uh-huh. Y yo soy pues muy amante de la alcachofa, pero también del vino. A mí me gusta mucho ese toque a la brasa, me gustan mucho a la brasa, porque cuando las haces a la brasa, el efecto que tiene la alcachofa de anular la parte dulce del vino y destacar lo amargo, que hace que te sepa rayos muchas veces una alcachofa con vino, pues cuando la haces a la brasa desaparece ese efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gusta muchísimo la brasa. A mí me gustan confitadas y con un toquecito después de parrilla. Pero vamos, si no las quieres hacer así, también se pueden tomar con vino, con un buen vino de Jerez, Begoña, que a ti
sí,
te gusta.
Sí, el Jerez, a mí es que me apasiona el vino de Jerez, pero además es que el Jerez, ante la duda...
Va siempre, bien con todo, ¿verdad? Todo.
Es maravilloso. Yo cuando no sé qué hacerle un plato y tal, un Jerez.
Sí,
a
la, sí, sí.
Palo cortado, un fino, una manzanilla, un oloroso. Y si no, cerveza, que también
sí,
la cerveza...
Cerveza.
Y pues ya estaba con todo.
Bueno, ahora hay una cerveza que se hace con alcachofa.
Ah, ¿sí?
De hecho.
Sí, sí, sí. Ahora las cervezas las hacen con todo. Las he tomado yo con albaricoque también.
Sí, yo creo que las cervezas debemos dejarlas en paz, ¿eh? Sí.
Bueno, lo que queremos, sitios donde comer alcachofas ahora que estamos en plena temporada, como decías, aquí en Madrid.
Pues efectivamente, estamos en plena temporada y vamos a aprovecharla porque es un alimento, como te decía, buenísimo, que combate el estreñimiento porque tiene mucha fibra, que es digestivo, que es diurético. Tú sabes que la gente, Begoña, toma cápsulas de alcachofa y todo para adelgazar. A mí me gusta comerme directamente la alcachofa, pero vamos.
Pero porque tú no engordas nunca, asquerosa. Comas lo que comas.
Porque como alcachofas y activa el hígado, activa la vesícula biliar, es un alimento estupendo. Bueno, pues como te decía, en Madrid la podemos encontrar de muchísimas maneras. Las que tienen más fama en todo el territorio nacional son las que vienen de Tudela. Uh-huh. Son las que vienen en general de toda esa zona de la Huerta
Navarra.
Sí.
Bueno, y también están las de Benicarló. Ojo,
también,
que luego se enfadan.
No, es que yo estaba en Benicarló, estuve en las fiestas, además hacen una fiesta en de la alcachofa en Benicarló, que hacen una torra, que es como llaman, en mitad de la plaza asan miles, cienes y cienes de alcachofas.
Y la alcachofa de oro.
Sí, 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 total. Y es espectacular la calidad que tienes alcachofa también y lo ricas que están a la brasa, simplemente torras, como sí, dicen ellos, ¿no?
Buenísimas, buenísimas. Bueno, pues yo el primer sitio del que te iba a hablar es un sitio donde las traen de esa zona que te digo de la Huerta Navarra, es la Manduca de Azagra.
Ahí la verdura y, bueno, toda.
Tiene toda la verdura buenísima traída de esa zona. Está en la calle Sagasta número 14, para los que todavía no hayan estado nunca en la Manduca de Azagra. Aunque
en los bulevares hacia abajo, ¿no? Hacia Colón.
Eso es, eso es. según bajas, en la acera de la derecha.
Eso es,
en Sagasta 14.
Como somos todos de Madrid, pues nos organizamos así mejor.
Y aquí las hacen fritas. Las hacen fritas. Ellos llaman alcachofas de la tía Mari, pero realmente son unas alcachofas cortadas en cuartitos y fritas. Y la ración, antes de que empieces a preguntarme los precios, son 15 euros.
Bien.
Bien. Y bueno, a mí, como te decía, me gustan las flores de alcachofa, las típicas flores de alcachofa confitadas, que es una cosa bastante sencilla de hacer, aunque laboriosa, por eso me he tenido que quedar en casa.
Y, ¡qué morro bueno, tienes!
Sí, un poco de cara dura si le estoy echando hoy. Bueno, el caso es que se hacen pues dejando limpias las alcachofas, quitándole las dos o tres primeras capas de alcachofas, y confitándolas a baja temperatura, unos 60 grados, en un buen aceite de oliva virgen extra, ¿no? Yo siempre recomiendo variedades que no sean muy invasivas de sabor, como por ejemplo la ocal o la arbequina, ¿sabes? No recomiendo una picudo, pero bueno, cada uno en la variedad que quiera. Y así las hacen precisamente en sal negra. Hacen estas, las confitan y después le dan el toque que te decía de brasa o de parrilla. Uh-huh. En sal negra, que está en Mateo Inurria, número 33.
Al lado de Plaza Castilla.
Al ladito de Plaza de Castilla, sí. Las que son confitadas cuestan 3 euros la unidad, uh-huh, y luego hay una variedad que las hacen, bueno, van confitadas, como te digo, pero después las rellenan de changurro, las napan un poquito con una salsa holandesa y las gratinan.
¡Ay, por Dios, por ¿eh? Dios, por
tengo
Dios!
Tengo ganas de llorar, de llorar. ¿Y esas cuánto?
Esas cuestan 5,50 la unidad. Uh-huh. Le diré a Paco Pereira, que es el cocinero, que estáis llorando de imaginaros la receta.
Eso es.
Bueno, y luego las alcachofas confitadas tal cual las podemos encontrar en muchísimos sitios. Bueno, en La Renta, por ejemplo, en Majadahonda, que creo que alguna vez te he comentado este sitio, me encanta por la barra, yo nunca me siento, me quedo en la barra porque tienen prácticamente las mismas cosas que en las mesas. Está en la calle Rosalía de Castro, número 1, y las hacen confitadas simplemente, luego les añaden a veces un poquitín, unas escamas de sal, y un poquito de jamón por encima. Uh-huh. Están deliciosas. Cuesta media ración 10,80 y una ración completa 16,50.
Pues la pedimos la ración, ¿no?
Yo nunca entiendo estas cosas. ¿Por qué la
pues para
media
animarte,
ración no vale la
para mitad? Para animarte a que te tomes la ración entera. Y porque además dirán, si total ya hay que lavar el plato.
Claro.
Pues efectivamente nunca cuesta la mitad media ración.
Pero bueno, de alcachofas siempre entera.
Sí, ¿no? Siempre
entero. La Socay. Oye, no, esto no te he oído decir, porque yo hay un sitio, no sé si lo tienes en el ranking, lo voy a decir yo por si acaso, que es el pimiento verde,
sí,
que hacen las flores de alcachofa. Llevamos maravillosas.
Sí. Pues mira, no lo traigo, pero debería de traerlo en el ranking porque tienes toda la razón. En el pimiento verde las hacen buenísimas.
Hay varios.
Yo tengo un añadido también.
Quedan muchos, ¿eh? No
hace,
creáis.
Hace 3 días en la Bistroteca, que es un sitio que estaba orientado a las hamburguesas.
Sí.
Pues hace 4 días estuve y pidió unas flores que hacen efectivamente igual confitadas y luego a la brasa y las acompañan con una salsa romescu que es para llorar.
¡Qué rico! ¿Y dónde está?
Está en la calle Espartinas, justo enfrente de Taberna Verdejo, al lado de Recreo.
Sí, en Espartinas. Creo... Lo lleva Vanessa, hace una cocina fantástica y siempre tiene productos de temporada, aparte de las hamburguesas.
Sí, lo que sabéis y lo que coméis, qué envidia me dais. Bueno, sigue con el ranking, María Luisa.
Pues sigo con el ranking. Mira, sin marcharnos muy lejos de la renta, hay otro sitio en Majadahonda. Bueno, realmente no está en Majadahonda. Parece que está en Majadahonda porque cuando vas de Las Rozas a Majadahonda entra ya y te lo encuentras, pero sigue perteneciendo a Las Rozas. Se llama El Triple. Está en la calle Chiapas 4, aunque esa entrada realmente es la entrada de atrás, la principal estaría en la propia carretera, y hacen exactamente las mismas alcachofas que hacen en La Renta. O sea, están en la misma zona. Uno de los socios procede de La Renta, que es Tomás, entonces, bueno, pues es el mismo estilo. Incluso los precios son prácticamente los mismos. Es un sitio que a mí me gusta mucho porque aunque ellos se autodenominan casa de comida, realmente es un restaurante bastante elegante y donde va gente estupenda y a mí me gusta mucho ir. Uh-huh. No porque yo sea estupenda, sino porque me gusta ver a esa gente comiendo ahí.
Ya. Yo no lo conozco, pero me fío de ti. ¿Más sitios?
Pues mira, en la misma zona también, El Rebote, en la calle Francisco Umbral número 8.
¿El Rebote?
Sí, antes se llamaba El Retoque, era una taberna que se quemó hace un tiempo y bueno, reabrió con otro nombre, se llama El Rebote, pero está en el mismo sitio, sigue estando en Francisco Umbral número 8. Supongo que te ha sonado raro por eso, ¿no? Porque te sonaba que era... Uh-huh. Vale, pues ahora se llama El Rebote y está, ya te digo, en la misma calle, Francisco Umbral 8, en el local del antiguo Retoque, y las hacen también confitadas, pero luego le añaden por encima un poquito de paletilla de jamón ibérico, a veces, y otras veces foie. La ración cuesta siempre igual, cuesta 15,50 en uno u otro modo. Y luego nos vamos un poquito más lejos, Bego. Nos vamos a Varela, que está en la calle Doctor Varela número 37 de Alpedrete.
Bueno, si el viaje merece, o sea, si el sitio, la comida merece la pena, a mí no me importan los kilómetros. De eso me falta luego hablar con Clara antes de que se vaya.
Merece la pena, porque es que además muchas veces yo creo que peco de decir muchos sitios del centro de Madrid y los oyentes nos piden sitios también un poquito de fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que merece la pena ir al Pedrete a visitar a Javier Rumayor, que es el cocinero del restaurante Varela, y las tiene normalmente fritas en la carta y les añade un alioli de ajo negro. Pero luego, fuera de carta, los fines de semana, como sugerencia, suele tenerlas confitadas y les pone un poquito de tomillo y de foie.
Uh-huh. Qué rico.
Bueno, volvemos a Madrid y en Madrid hay 3 sitios que te quería comentar. Uno es el Zorzal, en la calle Santa Clara número 10, muy cerquita de la Plaza de la Ópera, donde Ernesto Muñoz, que es el socio de Iván Sáez, hace una flor de alcachofa, como te gustan a ti, pero le añade una brandada de bacalao y una esponjita de ajo y perejil. Cuestan 15 euros. Uh-huh. Este chico hace una cocina muy creativa y a mí me gusta mucho.
El menú del día está muy bien.
Sí.
¿Verdad?
No
sí,
lo conozco.
Sí, muy bien de precio y curradete y cocina rico.
Qué bueno.
Mira, han conseguido, Clara, yo creo que hacerse con el público que frecuentaba la antigua casa de comidas donde instalaron este local, que era una casa de comidas pues antiquísima, y iba un público del barrio de toda la vida, y gracias a este menú, que creo recordar, corrígeme si me equivoco, pero creo que cuesta unos 15 euros.
15 euros cuesta, sí.
Y un menú del día de una cocina creativa y, vamos, que no tiene nada que ver con un restaurante de plato del día, ¿no? Y, bueno, yo creo que lo están haciendo fenomenal. Muy bien, muy bien. Mi enhorabuena para Ernesto Muñoz porque lo están haciendo muy bien.
María Luisa, venga, que nos has dicho 3 y estamos ya casi sin tiempo.
Ah, pues perdón, mira, Fismuller en Sagasta 29, cerquita de la Manduca de Azagra, ya sabes que es de Nino Redruello, uh-huh, del grupo La Ancha, las hacen muy ricas. Sí. Y las guisa luego con berberechos y setas, espectaculares, Begoña.
Qué rico.
Sí. Y en Teitu, que es un asturiano muy conocido por todo el mundo de toda la vida, que está en Capitanaya. Bueno, me vais a perdonar que Capitanaya ya no se llama Capitanaya, se llama Poeta Joan Maragall. Bueno, pues en Capitanaya 20 las hacen en Teitu.
Igual que Comandante Zorita, creo que se llama ahora Aviador Zorita. Yo me pierdo.
Sí, pero a este señor le han quitado directamente el nombre. No le han puesto por el apelativo, sino que han puesto a un poeta catalán. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos, tenemos muy bien identificado dónde está Teitu y ahí las hacen confitadas y luego las pasan por la plancha. Y para acabar, pues te diré la Gran Vía. Como todos los... En la Gran Vía número uno está la primera, uh-huh. que es del grupo de Paco Quirós, ¿sabes? Como Cañadillo, sí, sí, la sí. Maruca, la Bien Aparecida. Bueno, pues ahí las hacen muy ricas a la plancha, cuestan 16 euros. Y yo creo que en cualquiera de los otros locales del grupo también las hacen.
En Cañadillo las hacen con salsa verde, que están que te mueres. Y en la Bien Aparecida las le ponen un guisito, un parmentier por debajo y un guisito de rabo de toro, que las he comido yo.
Voy a decir una cosa, unas pecamos de tener esa fama de estar en todas partes, pero creo que tú también, ¿eh? Creo que me estoy llevando
bueno.
De estar todo el día por ahí, pero es inmerecida, viendo que tú también andas todo el día.
María Luisa, ha anotado todas las sugerencias. Espero que te dediques a hacer las alcachofas bien, porque luego nos vamos a cenar, Clara y yo, a tu casa, ¿eh?
Fenomenal, os espero.
Venga, un beso, gracias.
Un beso, gracias. Hasta
Oye,
luego.
Estaba hablando, María Luisa ha dicho un par de sitios que yo sé, que a ti, por ejemplo, Cañadillo y sí. del grupo te gusta comer, sí, porque hacen sí, esa sí. cocina, ¿no? De producto, de guiso, de toda la vida.
Sí, con una vueltita, todo cuidado, con fondo. En la Bien Aparecida además está José de Dios, que hace una cocina un poquito más con su menú degustación, que es una pasada. Para mí es una de las mejores referencias hoy en España. Y Cañadillo es un valor seguro, igual que la primera.
Vamos a terminar con un tipo test, porque nos hemos quedado casi en tiempo con esto de las alcachofas, pero tengo algunas curiosidades. El sitio más lejos al que te has ido a comer es profeso, ¿eh? No que te haya pillado lejos y dices, bueno, voy a comer aquí. No, el sitio que dices, tengo que ir a comer ahí, y vas.
Pues no sé si... ¿dónde que está más lejos? ¿México o Perú?
Me da lo mismo. Valen las dos. Me valen las dos. ¿Y qué comiste? Pues, el plato que más del que más te vas a acordar.
Bueno, me fui una semana a cada sitio a comer sola. Qué Yo bueno. misma, de repente, con una semana de antelación, cogí el avión y dije, me voy a comer. Y recuerdo con amor unos tamales de Isolina en Lima.
Pero Isolina, que es la señora que los hizo.
No, la señora es Marta Palacios, que es la cocinera. Y tiene el sitio se llama Isolina y es maravilloso, es cocina peruana tradicional.
¿El sabor que más te gusta? ¿Dulce, salado, ácido, amargo no creo?
El salado.
¿Salado?
Sí.
¿Desayunas salado o dulce?
Salado, tomate con sal.
¿Y el plato que podrías comer todos los días de tu vida si solo pudieras elegir uno?
Los calamares en su tinta.
Pues calamares en su tinta. Clara Villalón, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Compartir
me ha pasado
mesa.
Fenomenal.
Pues cuando quieras, aquí mira la mesa. Eso de donde comen 4, comen 5, donde comen 5, comen 6. Aquí donde comen 2, comen 16. Tú siempre que quieras estás aquí invitada.
Muchas gracias.
Begoña. Esta música la he elegido yo, no sé, espero que te guste en Radio Futura.
Hoy sí, claro ¿Sí? que sí.
Pues nos despedimos con Semilla Negra, que volvemos el domingo que viene a las 3 de la tarde. Coman bien, duerman bien, que queremos... pues eso, verlos contentos.
Coman.
Hasta la semana que viene.